Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Jorge Bustos?
El corresponsal de COPE, Carlos, en Washington, comparece esta mañana en la Comisión de Seguridad del Congreso de los Diputados para informar de sus investigaciones sobre las injerencias rusas en la política española y, en concreto, durante el proceso independentista. Pero antes de acudir a la Cámara Baja, David Alandete ha pasado por estos micrófonos de Herrera en COPE para repasar las pruebas de que el separatismo catalán tuvo numerosos contactos con el Kremlin, entre otras cosas. Hay incluso anotaciones que señalan videoconferencias entre Putin y Puigdemont. Pero finalmente un fallo de forma en el procedimiento judicial llegó en su momento a archivar ese caso.
En las investigaciones hay una serie de contactos que llevan dos personas. Una de ellas es Víctor Terradellas, que falleció hace poco, y después Josep Lluís Alay, los dos estrechos colaboradores de Puigdemont, que en determinados tiempos inician contactos con Rusia. Es que tenemos libretas en las que pone videoconferencia con Putin.
La ruptura de Junts con el gobierno marca la reunión del Consejo de Ministros hasta ahora que preside Pedro Sánchez. Una reunión en la que se aprobará el proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal que, entre otras cosas, pretende que sean los fiscales y no los jueces de instrucción quienes asuman las investigaciones penales. Sin embargo, la falta de apoyos hace imposible la aprobación de esta reforma en el Congreso. Sergio Oliva es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que ha criticado la reforma.
Que España es un país muy polarizado, sin una autonomía real del Ministerio Fiscal, por lo que el riesgo de injerencias políticas es enorme. Dar más poder a los fiscales sin garantizar una verdadera autonomía no moderniza la justicia, la politiza.
Y nuevo récord del gasto del Estado en pensiones. La Seguridad Social ha tenido que abonar este mes de octubre casi 13.700 millones de euros. La pensión media de jubilación alcanza ya los 1.510 euros al mes. Victoria Ballesteros.
Es un 6% más que en el mismo mes del año pasado. La mayoría de ese gasto, 3 de cada 4 euros, se destinaron a pagar las pensiones de jubilación que perciben 6,6 millones de personas. Entre los que trabajaron por cuenta ajena, la pensión media es de 1.670 euros y de poco más de 1.000 en el caso de los autónomos. Y ojo, porque los nuevos jubilados ya cobran de media 1.675 euros al mes. Cada vez son menos los que deciden retirarse antes de lo que toca. 7 de cada 10 se jubilan a la edad que les corresponde o después. Las jubilaciones anticipadas han caído un 13% en los últimos 6 años. Y la edad media del esperado retiro se sitúa en los 65,3 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid consigue su primera victoria a domicilio. Bruno Casas.
Y con ella vuelve a puestos de Liga de Campeones, 0-2 al Betis, para cerrar la jornada 10 en primera división y situarse cuarto, a 3 puntos del Barça, a 8 del Real Madrid, pero sobre todo acabar con esa mala racha fuera de casa. Habla uno de los goleadores, Alex Baena.
Bueno, lo importante es la victoria del equipo, que sabíamos que fuera de casa nos estaba costando un poco conseguir ese resultado, pero yo creo que el equipo ha hecho un partidazo, tanto ofensivamente como defensivamente, y yo creo que es la línea a seguir.
En el Real Madrid, Dani Carvajal va a estar en torno a 2-3 meses de baja por una lesión en la rodilla derecha. Martes, en el que el protagonismo es para la Copa del Rey, que desde las 7 de la tarde en tiempo de juego nos va a deparar 18 partidos con presencia de equipos de primera división en el Constancia Girona y en el Ourense Oviedo. A las 8 de la tarde, Interval de Moro Getafe y Maracena Valencia. A las 9, Negreira Real Sociedad y Toledo Sevilla. Además, a las 7 juega la selección española, Suecia España, vuelta de las semifinales de la Liga de las Naciones Femenina. Recuerdo, ventaja para la selección española del partido de ida 0-4.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Canarias sigue rompiendo récords de empleo y hay más de 1 millón de personas trabajando, la cifra más alta de nuestra historia. Sin embargo, según los datos de la EPA que conocimos la semana pasada, reflejan que el paro ha subido un poco, sobre todo entre los más jóvenes. Y mientras tanto, muchos empresarios pues siguen diciendo que no encuentran trabajadores. La Asamblea de la Confederación Regional de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias ha vuelto a alertar de la falta de personal cualificado, así como de los graves problemas que genera el aumento del absentismo laboral en el archipiélago, con una tasa que se ha duplicado en los últimos 4 años y que roza el 9% por encima de la media nacional. Soy Lucía Peraza y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Canarias, estar informado.
Vamos con el punto de vista de Melissa Rodríguez.
Junts quiere romper con el gobierno. O por lo menos ese dice. Se supone que su ejecutiva nacional así lo ha decidido, pero ahora hay que consultar a los bases. Tendremos que mirar si en este impasse, desde que lo decide la ejecutiva hasta que consultan las bases, hay muchos más cheques infinitos que darles a este partido y en este caso a su causa, que contraviene el interés de todos los españoles. El otro día nos sorprendía la portavoz de Junts, sin querer, pareciendo que defendía a todos los españoles, hablando de los incumplimientos de Sánchez y hablando también de la posición necesaria de no aprobar esa supuesta propuesta que defiende a los autónomos. La realidad es que los autónomos son los castigados. Cuando los subsidiados del Estado se siguen multiplicando y el número de autónomos sigue bajando, deberíamos cuestionarnos el hecho de quién va a pagar la fiesta, cómo va a ser y quién va a financiar esos cheques en blanco que quizás van a volver a llegar a Junts. No sea que de verdad quiera romper.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Y qué les cuento yo a las 9 y 6 minutos de la mañana? Miren, pues que un accidente a primera hora de la mañana en la Gran Canaria 1, a la altura de Boca Barranco, sigue generando todavía algún problema de tráfico en el sentido sur, entre Ginamar y Barranco Seco, aunque ya las colas no son nada comparadas con las que había hace una horita aproximadamente, en plena hora punta, pues ahí había más problemas, no solo en el sentido hacia la capital de Gran Canaria, sino también en sentido sur por culpa de ese accidente. Ojo que en el sur de Tenerife también hay retenciones importantes esta mañana entre las Chafiras y Guasa hacia los cristianos. Son las principales incidencias que tenemos a esta hora de la mañana en nuestras carreteras. Estamos viendo que Canarias sigue rompiendo récords de empleo y hay más de 1 millón de personas trabajando. Es la cifra más alta de nuestra historia. Sin embargo, los datos de la encuesta de la población activa del tercer trimestre, que conocimos la semana pasada, reflejan también que el paro ha subido un poco, sobre todo entre los más jóvenes. Esto llama la atención porque los empresarios siguen diciendo que no encuentran trabajadores y vuelve a alertar sobre ello la patronal del metal. Miren, un futuro provechoso ahora podría plantearse precisamente en el entorno, qué sé yo, de lo que se llamaban los oficios típicos antes, ¿no? La fontanería, la electricidad, la mecánica. Porque hace falta mano de obra, porque hace falta profesionales de estos sectores que no se encuentran. El secretario general de FEMETE, José González, que son las empresas precisamente que agrupan al sector del metal, dice que la situación es tan grave que hay personas que directamente no pueden emprender, no pueden abrir negocio porque no encuentran personal, sobre todo en el campo de la mecánica o de la construcción. Dice que la situación ha llegado a un punto en el que las empresas se roban trabajadores entre ellas.
Sectores en los que sí está ofreciendo incluso mayor incremento de sueldo. Por ejemplo, hay sectores, el sector de las nuevas tecnologías, se están quitando trabajadores de unos a otros. O sea, hay empresas que llegan incluso también a otros sectores, reparación naval, hay empresarios que incluso van a las obras a coger empresarios en la obra directamente y ofrecerle más dinero. O sea, estamos llegando a ese nivel.
O sea, se roba una empresa roba a los trabajadores a otra sobre la marcha.
Sí, está ocurriendo aquí un piraterismo entre empresarios porque evidentemente ahí la economía está creciendo, eso es una evidencia.
Pero, ¿qué se esconde en el trasfondo de este problema de la falta de trabajadores? Porque hay mucha gente que prefiere no trabajar. Desde FEMETE lo tienen claro. Hay gente que prefiere quedarse en la economía sumergida. Esto es hacer un cancamito aquí, otro allá, lejos de una actividad regulada, y llevarse ese dinero al bolsillo y a lo mejor el de alguna ayuda o prestación también.
Bueno, las noticias son buenas. Estamos con 1 millón de personas trabajando ya en Canarias. Yo creo que eso en el fondo es bueno porque todo el mundo tiene un sueldo que se lleva a su casa. Pero contrasta con 150.000 parados. O cerca de 160, ¿no? Contrasta con esa cifra. Entonces, lo que está ocurriendo es que mucha economía sumergida, que la gente sigue prefiriendo pues cobrar una paga y luego pues pintar una casa o realizar una obra en cualquier sitio, realizar una fontanería, etcétera, etcétera, pues porque a lo mejor resulta que se gana más.
Por lo demás, si usted nos escucha desde Arrecife, seguramente se estará preguntando cuándo se va a poder bañar en la playa del Reducto. Sigue su reapertura sin fecha. Me temo. y lleva ya 12 días cerrada. Las analíticas de salud pública siguen reflejando altos índices de bacterias fecales. El alcalde de la capital conejera, Jonathan de León, oculta su enfado, pide al Consejo Insular de Aguas que tome cartas en el asunto, sobre todo respecto al emisario de la Punta del Camello.
Y es que no se puede permitir que en la principal playa urbana de la capital, la playa del Reducto, esté cerrada a los bañistas, residentes y turistas que frecuentan nuestra ciudad. Por lo tanto, también lo llevaré a la próxima asamblea, cuando se convoque, que se busque una pronta solución. Hay un aliviadero en la zona de la Punta del Camello, pues esa estación que no trabaja de forma correcta y termina pues presuntamente vertiendo al litoral.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Atención, Canarias. Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro, ¿te atreves a venir?
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hay un lugar donde hacer volar tu imaginación mientras escribes las páginas de tu vida. Un lugar desde el que viajar y tocar las notas de tu propia banda sonora, donde se construyen sueños y las ideas brotan. Un lugar que habla de ti, de tu familia, de tus amigos y vecinos. Un lugar para compartir. Y cuando ese lugar solo puede ser tu hogar, Telebibliotecas, servicio de préstamo de libros a domicilio. Bibliotecas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria, donde comienza tu historia.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía. Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno. Bueno, nos habrán oído muchas veces hablar de la necesidad, de la importancia de prevenir los incendios forestales o reducir su potencial de destructor. Para ello, desde hace algunos años, se están llevando a cabo medidas como esas tan llamativas ovejas bombero que lleva a cabo el Cabildo de Gran Canaria, que fue pionero en 2022, ¿verdad,
Pine? En pagar a los pastores para que lleven a su ganado a pastar en zonas de interfase, como barrancos o fincas cerca del monte, para reducir el combustible vegetal. Es una iniciativa que ha tenido éxito y que, de hecho, pues ha continuado en los últimos años. Los técnicos de medio ambiente ayudan a los pastores a seleccionar las zonas que requieren mayor cuidado. Didac Díaz, técnico de prevención y extinción de incendios forestales del Cabildo de Gran Canaria.
Sabemos dónde es mejor pastorear, porque son zonas estratégicas, ¿no? Para poner un ejemplo que la gente lo tenga claro, por ejemplo, los cauces de barranco es uno de las zonas estratégicas. Los cauces de barranco muchas veces están cubiertos por cañaveral, ¿no? Especie muy, muy inflamable. Y los cauces de barranco es por donde se mueven los incendios que se llaman topográficos. Entonces, es una zona estratégica y nos interesa que se pastoree por ahí. Es decir, el pastor al final puede pastorear donde él quiera. Lo que pasa es que si pastorea en una zona no estratégica se le paga un importe, y si pastorea en una zona estratégica, como sería por ejemplo un cañaveral, se le paga otro importe.
En La Palma también se han planificado estas actuaciones para los municipios del noroeste, Punta Gorda, Garafía y Tijarafe, y en Tenerife el Cabildo también trabaja desde este año concretamente en algo similar, aunque municipios como el Rosario ya se habían adelantado. Bueno, pues en Los Realejos esta semana ya han comenzado, Roberto, a trabajar las cabras bomberos. En este caso hablamos de cabras, no de ovejas. Han llevado un rebaño hasta el cortafuegos que discurre entre Piedra de los Pastores y los límites del Parque Nacional del Teide para limpieza natural de pistas y senderos forestales de cara a esa prevención de incendios. La medida va a continuar cada dos meses con un rebaño de unas 70 cabras de la comarca para después pasar presumiblemente a otros puntos de medianías y zonas de interfase.
Adolfo González, alcalde de Los Realejos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente. Ustedes pensaron, bueno, ovejas tenemos pocas, pero cabras...
Cabras hay en Los Realejos, en el Valle de la Orotava, que es una comarca que tiene esa tradición caprina, y desde luego que nosotros aplaudimos esta iniciativa porque, de todos es conocido, evidentemente, Los Realejos, desafortunadamente, por esos incendios forestales que se han producido años atrás, que tanto nos han afectado, y que una medida como esta desde luego va a ayudar muchísimo a mantener pues limpios nuestros montes, los senderos y sobre todo el cortafuego de la corona, que es un cortafuego fundamental para evitar la propagación, Dios no lo quiera, en un futuro de los incendios, y que es un cortafuego que hasta este momento pues no tenía ese mantenimiento adecuado, y que estas cabras durante dos meses van a ayudar muchísimo a mantenerlo limpio, ¿no?
¿Con 70 cabras les da para limpiar toda esa zona?
Bueno, 70 cabras dos meses.
¿Se lo comen todo?
Bastante cabras, no sé si lo comerán todo, pero sí, yo creo que, bueno, según los técnicos de GESPLAN, porque este proyecto viene, bueno, pues es una iniciativa del área de sostenibilidad y medio ambiente del Cabildo de Tenerife, coordinado en este caso con GESPLAN, entiendo yo que habrán, bueno, pues calculado un poco esa distribución del ganado, y que entenderán, bueno, yo entiendo que sí, que será suficiente para por lo menos lo que es la parte toda del cortafuegos esté limpia, ¿no?
Claro, ahí está la importancia también de alguna manera de mantener, y ustedes medianías desde luego no le faltan, ¿no? Pero mantener la limpieza que habitualmente llevan a cabo las labores del campo. No sé si ustedes se están enfrentando a este problema también, el hecho de que muchas personas abandonen sus plantaciones, su negocio, y esto acumule material que luego puede ser inflamable.
Pues efectivamente, y además también con GESPLAN hemos puesto en marcha hace apenas un mes otra iniciativa importante, que es la limpieza de parcelas, de terrenos que están valutos sin cultivar en Los Realejos, y que se les está procediendo a los propietarios de esos terrenos a limpiarlos además de manera gratuita. Tenemos un sistema como de cita previa, por así decirlo, donde los propietarios pues nos indican la situación catastral de la parcela, nos ponemos en contacto con ellos y se están haciendo esas labores. Ya hemos empezado en diferentes zonas del municipio, especialmente por la zona de Tigaiga, en la zona más pegada a la ladera de Tigaiga, y es una que vamos a estar haciendo durante estos meses. Estamos hablando de propietarios que tampoco tienen recursos efectivamente económicos para poder llevarlo a cabo, porque hay una ordenanza municipal que obliga efectivamente a que los propietarios tengan las parcelas en buenas condiciones, ¿no? Pero esto está ayudando muchísimo, ¿no? De cara, en este caso de cara al invierno, pero también de cara a la época de verano, pero importante también de cara al invierno, porque ahora, bueno, pues en breve pues llegará el invierno, llegarán las lluvias nuevamente, los cauces y los barrancos tienen que estar limpios, bueno, pues sin vegetación alguna. Ya el año pasado hacíamos una campaña específica de limpieza de barrancos, estamos ya planificando la limpieza también de este año, hemos actuado en alguno de ellos para evitar pues estos riesgos de avenida tan peligrosos cuando llegan estas fuertes lluvias y que se puedan desbocar esos barrancos y crear problemas como han sucedido años atrás, ¿no?
Sí, precisamente, alcalde, bueno, este fin de semana conocíamos que el Supremo ha confirmado esa condena, ¿no?, a 5 años de cárcel al autor del incendio, del gran incendio forestal de 2023 en Los Ralejos, un vecino, recordemos, del municipio, y que va a tener que pagar, en este caso, 44.500 euros. Me imagino que están satisfechos, ¿no?, porque finalmente la sentencia sea firme.
Hombre, pues realmente lo más importante de todo es que al final se hace justicia, ¿no? Y que los cuerpos de seguridad, con esa labor que hicieron en su día bastante minuciosa, una labor profesional, bueno, pues ha dado el resultado de esta condena en firme. Hay que recordar que esta persona lleva en prisión pues cerca de 2 años, en esa prisión preventiva, porque ya incluso habían antecedentes y había alguna condena previa por hechos semejantes, y desde luego que al final pues la justicia hable y que se dé un mensaje de que no se queda impune, que estos hechos, cuando al final se localiza y se identifica a las personas que han pegado fuego al monte, la justicia hace su trabajo y que no se queda impune. Es un mensaje también a la sociedad para saber que hay profesionales que se ocupan, se preocupan de ello, y que en este caso, al final, pues estará 5 años en prisión.
Alcalde, esta mañana hemos hablado de su municipio porque se ha hecho viral por unas fotografías que muestran unos postes de iluminación, oiga, clavados en puntos que, porque clavados están, en puntos que nos llaman la atención, una parada de guagua y un aparcamiento para movilidad reducida. ¿No podían rodarlo un poquito más allá o más acá para no fastidiar el aparcamiento a estas personas?
Bueno, esas son la decoración que lleva colocándose en el ámbito de la zona de San Agustín durante hace más de 20 años. Quien sube las fotos a las redes sociales, lo que no sube es que realmente siempre durante 20 años se habilita una plaza de aparcamiento justo, colindante a ese poste decorativo. Han subido la foto del poste en medio de la plaza de aparcamiento, pero lo que no han subido es la fotografía de que justo en ese poste se coloca una valla con una señalización de discapacidad y que se habilita una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad en ese lugar, ¿no?
Entiendo, se quita esa, pero se pone otra al lado, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa que, bueno, esas son las cosas que tienen las redes sociales y que al final, pues, si no se explican, no se entienden.
Que quitan el contexto, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
La verdad es que llama la atención, claro, el ver ahí como en medio, ahí, caramba. Bueno, pues nos quedamos tranquilos sabiendo que ese aparcamiento ha quedado sustituido por otro. Adolfo González, alcalde de Los Realejos, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos
Saludo.
Días.
COPE Canarias. Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
Mande, ¿quién me llama? Ya estamos aquí de nuevo, 9:25 minutos de la mañana. María Picasso, dietista, nutricionista, ¿qué tal? Buenos días, María.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente, harto de potencia a esta hora, ¿eh? Que no está mal a esta hora de la mañana. Ya luego ya irá, yo soy de los que después a medida que llega el mediodía uno come y empieza a bajar ahí ese, ¿no? Esa marea alcalina, ¿no? Un poquito, luego se recupera, pero hay un poquito. Oye, hablando de la hora de comer, ¿cuántas personas que hacen ejercicio, que están yendo al gimnasio, te dicen, debería variar ahora la cantidad de lo que como porque estoy yendo al gimnasio?
Pues mira, cada vez hay más gente más consciente y realmente me parece súper bien porque de verdad que no toda la comida es adecuada para hacer ejercicio.
¿Ah, sí? ¿No? ¿En qué varía mis hábitos alimenticios si empiezo a hacer un poquito de ejercicio? Que supongo que la mayoría no será, hombre, un ejercicio exigente ya sería, pero el ejercicio de ir al gimnasio 3-4 días a la semana.
Vale, si queremos hacer un ejercicio así de una intensidad relativamente suave, porque claro, tenemos que tener en cuenta el tipo de deporte. Uh-huh. Seré muy muy rápida porque sé que alguna vez también nos han escuchado muchos corredores de montaña y demás. Vamos a diferenciar entre actividad física como pilates, yoga, baile o alguna clase de funcional donde no me esfuerzo exageradamente o todavía no puedo tener mucha intensidad. Luego la gente que va al gimnasio, que ya está más entrenada y va 2 o 3 días o 4 en semana a un crossfit, a un entrenamiento funcional, pero ya entrena mucho más fuerte, o va 2 días a clases de pádel y 2 días de gimnasio, ¿vale? Y luego tenemos los deportes de alta demanda, de larga distancia, resistencia, fútbol, cosas así. Entonces, los que hacen, vamos por fases, ¿no? Los que hacen como esa actividad física más light, tipo pilates, esto y lo otro, no tiene que meter tanta cantidad de carbohidratos. Ajá. Recordemos que los carbohidratos son arroz, pasta, pan, avena, todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego las grasas hay que mantenerlas un poquito más bajitas. Uh-huh. Todo lo que sea aceite, frutos secos, o sea, eso de comerse unos frutos secos antes de entrenar, muy mal.
Ajá. Ah, vale.
¿Vale? Uh-huh. Entonces, nada, las personas que hagan esta actividad física simplemente tienen que, no pueden eliminar los carbohidratos porque son necesarios, pero sí no hace falta que hagan ningún cambio. Que los coman con moderación y ya está. Las personas que vayan 2 o 3 días en semana ya a una clase tipo CrossFit o tipo funcional, pero de forma más intensa, ahí ya sí yo recomiendo la comida previa al entrenamiento, que incrementes la cantidad de carbohidrato. Pues mira, chicos, si os pilla ese entrenamiento a media mañana, pues yo el desayuno intentaría que no fuera el típico desayuno de tortilla francesa con jamón serrano, con aguacate, no. Yo tiraría más por un café con leche con cereales, con avena, unas tortitas de avena, un bowl de yogur con fruta y muesli o cereales o gofio. Tiraría de algo así, ¿vale? Y luego ya después de entrenar no hace falta que hagamos ninguna carga de nada. Simplemente comer normal y ya está.
Está muy de moda, lo veo en redes sociales, lo que se llaman comidas post-entreno. ¿Esto qué es? ¿Algo que hay que comer justo después de ir al gimnasio?
Claro, pre-entreno y post-entreno. Uh-huh. Depende siempre de la intensidad del entrenamiento. Lo que digo, en sesiones tipo pilates o cosas donde no tenemos realmente mucha intensidad, no hay que comer nada en especial, aquí no va a cambiar nada. Hay que moverse y ya está. Ya cuando, por ejemplo, vamos al gimnasio, bueno, Roberto, yo no sé si tú estás entrenando, espero que sí.
Hombre, no hay más que verme.
Espero que sí, pero eso, una buena clase de gimnasio, de funcional o de crossfit, después de entrenar, si ha sido especialmente intenso, yo ya recomiendo que haya un poquito de carbohidrato y de proteína, que ese es el famoso post-entreno, después del gym, que se ha puesto de moda. Yo recomendaría 30 gramos de proteína, que puede ser o bien en batido, o bien comiéndote, yo qué sé, dos yogures de proteína, o bien ya con tu comida, si te pilla con la comida. Hay que sobre, o sea,
es importante lo que se coma justo después del entrenamiento o justo después de haber hecho, qué sé yo, un ayuno intermitente. Digamos, el cuerpo lo absorbe de otra manera.
Claro, ahí no tiene nada que ver un ayuno con el deporte. El deporte es importante, lo que comas después o tiene realmente importancia cuando ya entramos en la tercera categoría que nombré antes, de si yo he ido a correr 10 kilómetros, pues estoy entrenándome para correr una blue trail, o soy jugador de fútbol o deportista profesional, ahí sí. Ahí tienes que tener, que eso tendrás que tener tu nutricionista para que te ayude a ubicar los nutrientes, porque en función de tu intensidad, sí tienes que hacer un equilibrio entre hidratos y proteína, siempre. Pero ya personas normales de a pie de calle que hacemos algo de entrenamiento o algún crossfit, pero todavía no es muy intenso ni nada de eso, no necesitamos nada en especial. Y luego después de un ayuno intermitente, mira, yo creo que con ayuno o sin ayuno, creo que cada oportunidad de darle comida al cuerpo tenemos que intentar que sea de la mayor calidad posible. Porque si yo paso 10, 12, 16 horas sin comer y le voy a mandar un donut y un barraquito a mi cuerpo porque es lo que me pilló de paso en el trabajo, no vas a conseguir nada.
Claro, claro. Hay un oyente que dice, ¿higos pasados también?
Sí, por ejemplo, son un buen, por ejemplo, en corredores, los higos, los dátiles, los orejones. Si hablamos de alimentos de carbohidrato, que por cierto, las personas de la última categoría tienen que priorizar absolutamente los carbohidratos, ¿vale? Y especialmente bajos en fibra durante lo que es el entrenamiento. Estaríamos hablando, mira, de tortitas de arroz, tortitas de maíz. Por ejemplo, las personas que van a hacer eso, crossfit o una sesión fuerte de gimnasio, incluso previo a, pues podemos comer unas tortitas de estas con miel o con mermelada. Lo dicho, plátano, por ejemplo, es muy buena opción también. Un cachito de pan con membrillo también. Luego también hay suplementos deportivos que están muy bien. La papilla de bebé me encanta enviarla.
Ah, sí.
Hay gente que dice,
¿también?
Sí, la papilla de bebé es genial. La de arroz o sin gluten, que se digieren súper rápido. Y para deportistas así más pro y que corren largas distancias, incluso la maltodextrina es muy buena.
Oye, ¿qué problema tienes con la fibra? Porque dices que sin fibra, mejor.
Claro, por el vaciado gástrico. Las digestiones y el vaciado gástrico y la rapidez que requiere el músculo de cara a absorber nutrientes tiene que ser lo más óptima posible. Entonces, si nosotros en la digestión metemos fibra,
arrastra.
Por un lado, claro, aparte de arrastrar, te puede dar una diarrea terrible y la digestión no es igual de rápida, tampoco. Y a ti te interesa que sea rápida. Y luego las grasas, porque tu metabolismo compite por digerir. Es decir, si tú lo necesitas de forma muy eficiente, digiriendo los carbohidratos porque tu músculo necesita y tu cerebro y tu corazón necesita respirar en ese momento, si yo solo le meto dátiles va a funcionar mejor y lo voy a absorber más rápido y tal, más que si yo me voy a comer una tostada con mermelada pero le he puesto aguacate, huevos enteros y bacon.
Oye, María, ¿y si dejamos de comer hidratos, aumentamos la proteína, que parece que está muy de moda, todo es proteína y todo tiene proteína últimamente, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Si comemos menos hidratos, más proteína, hacemos ejercicio, que parece que es una como de los cánones, ¿no? Come mucha proteína, come poco de lo...
Claro, pues depende del objetivo de la persona, Roberto. Pues para quien nos esté escuchando, los primeros cambios que suelo mandarle a una persona que entrena poco o no entrena y va a empezar a entrenar y tiene que bajar grasa corporal, que no peso, que a lo mejor tiene que bajar el peso, pero que ese peso que baje sea de grasa, y tiene que mejorar su salud, o está pasando por un periodo que pueda estar pasando por un cáncer o por una lesión, eso sí es positivo. Bajar, no eliminarlos, vale, pero sí disminuir el carbohidrato y meter un pelín más de proteína va a ayudar a cuidar la masa muscular e incluso regenerarla. Pero en toda la persona que quiera hacer deporte, ya te meto a ti, por ejemplo, que desde que te conozco llevas años entrenando. Yo entreno también y hay personas que hacen crossfit o entrenamientos aún más potentes. A mí un futbolista, alguien que va ahora a competir en los Irox, que es un deporte nuevo, que van a correr la Blue Trail, que no sé qué, y solo comen proteína, me pone enferma. Porque tu rendimiento va a disminuir y el incremento de lesiones y de posibilidad de lesiones lo vas a tener 100%. Y no hay nadie que deportista que me lo pueda rebatir si miramos su historial de lesiones y marcas deportivas.
Pues mira, pues tampoco, oye, está bien lo de la proteína y estas cosas, pero tampoco hay que pasarse, ¿no?
Exacto, más no es mejor.
Ahí. Oye, y al final, si me tomo un yogur con proteína, un batido que también tiene proteína, lo digo por todas las cosas en el mercado ahora que todo tiene proteína, más la que yo como, al final, ¿qué pasa con el exceso? O sea, ¿toda esa proteína se absorbe o llega un momento que dice, no, esto ya no me sirve, lo voy soltando, lo voy excretando?
Sí, claro. A ver, ahí hay evidencia que a partir ya... Se supone que a partir... O sea, hasta los 4 gramos de proteína por kilogramo de peso, que no estamos hablando de 4 gramos de pollo. Estamos hablando que X gramos de pollo puedan tener esos 4 gramos de proteína, ¿vale? Se supone que no es dañino para el riñón, siempre y cuando no arrastres patologías, que ya tengas algún tipo de insuficiencia renal o algún problema con tus riñones o que cargues esa genética. Me explico, si toda mi familia se ha enfermado de algo del riñón, yo tengo esa pistola, pero mi estilo de vida se encargará de detonarla. Si yo al final apuro a mi riñón sin necesidad a esas cargas de proteína, va a ser peligroso. De todas formas, yo no recomiendo tanta. Es decir, es verdad que la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, las recomendaciones que hace, sinceramente para mi gusto, son bastante bajas, porque con esas recomendaciones vamos a tener sarcopenia seguro, que es la pérdida y debilidad de masa muscular. Es cuando vemos a las personas mayores que se ponen como súper flaquitas de las piernas, de los brazos, pierden el culete.
La, ¿vale?, sarcopenia,
¿no? Eso es sarcopenia, exacto. Entonces, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es 0,8, me parece muy poco. Pero de nada que lo incrementemos a 1,5 está bien. Eso es lo ideal. Yo siempre digo que, al igual que el psicólogo, ir al nutricionista al menos una vez en tu vida para que te pueda ubicar, explicar, te enseñe a entender tu cuerpo, a comer en función de tu contexto y que te enseñe cuánta proteína, que luego tú lo pongas en práctica en casa, necesita tu cuerpo. A mí eso me parece como un paso totalmente necesario, porque educas a tu ojo. Mira, esto es lo que realmente requiere mi cuerpo. Y entonces te olvidas de esa incertidumbre, ¿no? De si estás comiendo mucho o poco.
Y vas ganando también cierto criterio a la hora de administrar.
Exacto, pero sí hay que tener cuidado. Y bueno, que últimamente me veo muchos casos, sobre todo en gente joven, perdón, de con gota o con ácido úrico altísimo.
Demasiado marisco.
Sí, no, marisco, alcohol, proteína, pocos vegetales.
Claro, pues mira.
Bueno, muchas cosas. Sí.
Bueno, pues nada, ahí queda eso, ganar criterio también, escuchando a María Picasso cada semana en nuestra sección para hablar de nutrición y de una buena alimentación, una alimentación con cabeza. María Picasso, dietista, nutricionista, muchas gracias.
Buenos días a todos, gracias.
Chao.
COPE Canarias. Estar informado.
7, 8 y 9 de noviembre, 22ª Feria del Sureste de Gran Canaria en Carrizal. 150 expositores de Agüimes, Ingenio, Santa Lucía. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Colabora el Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Última hora, un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 6 de noviembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea, una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo Talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo Talento. Gobierno de Canarias.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Llegó el mes de Black Friday a Worth en Canarias. Ofertas de hasta un 50% de ahorro en tecnología, electrodomésticos y mucho más durante todo noviembre. Con precio mínimo garantizado, envío gratis y devoluciones hasta el 31 de enero. ¿Lo tienes todo?
¿Aún no compras en Worth?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, abrimos tiempo para las nuevas tecnologías, para hablar, bueno, del uso que hacemos de ellas y para darnos cuenta de que a veces, pues no lo hacemos de la mejor manera. Miren, OpenAI, esta empresa que lleva a cabo ChatGPT, la inteligencia artificial, y que nos pone en contacto con esta nueva tecnología, advierte de que más de un millón de usuarios hablan sobre suicidio con ChatGPT a diario. Y es la cuestión que planteamos hoy con Josué Fumero, que es director de internetísimo.com. ¿Qué tal, Josué? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Claro, esto denota dos problemas. Por un lado, bueno, pues la cantidad de gente, ¿no?, que tiene problemas, a lo mejor, o problemas mentales serios, y claro, el uso equivocado que se hace de una herramienta que no está para eso, ¿verdad, Josué? Al menos eso me parece a mí.
Claro, efectivamente. Estos chatbots, aparte de que dan anonimato y de alguna forma esa primera barrera que siempre representa hablar con un desconocido, pues la superan con creces, ¿no? Ellos no se sienten intimidados en contar sus intimidades a un chatbot, ¿no? Y también hay otra cosa que favorece este uso, ¿no? Que es el tema de que siempre tienen una respuesta de empatía hacia el problema, ¿no? Lo cual hace que la persona que habla constantemente de este problema pues se sienta más confiado en contarle más y más y más. ¿Qué pasa? Que esto no es la solución porque no son profesionales de la salud mental ni sustituyen ninguna terapia, ¿no? Y claro, ahora mismo, por ejemplo, pues se está hablando mucho más de este tema porque recientemente hubo un suicidio de una persona que hablaba muchísimo con ChatGPT. Inicialmente pues hablaba de sus ganas de quitarse la vida, pero después ya empezó a hablar con ChatGPT de formas de quitarse la vida y ChatGPT no fue capaz de contradecirle, sino también volvió otra vez con esa empatía, con ese bien queda que tiene este
como a reforzarle en su
sí, y entonces le dio esta idea y claro, ahora esa familia ha demandado a OpenAI porque entiende que no tenía que haber llegado a seguir con esa conversación, y eso también ha reforzado la idea de que OpenAI le ha puesto bastante recursos para mejorar esa forma de tratar a las personas, para canalizarlos hacia un profesional, ¿no? Ya están metiendo en los modelos que cuando la persona pues se pone a hablar ya de determinados temas, pues vamos allá a derivarte a un profesional porque es la única solución. Y claro, que también incluso con frases de, oye, confía en las personas, que las personas sí te pueden ayudar.
Claro, son las que saben, porque quizá tendemos a pensar o de alguna manera a personalizar tanto. No, nos lo ponen fácil para ello también, estas tecnologías, porque lo cierto es que a veces parece que estás hablando con una persona, ¿no? Pero sí, no podemos olvidar que se trata eso de un bot, de una inteligencia artificial, de un recopilador de datos.
Claro, te puede escuchar, pero no te puede cuidar. O sea, cuando hay sufrimiento real, la ayuda humana es insustituible. No puedes tú con una máquina solventar tus problemas. Entonces, vamos a quedarnos con que hay un problema en la sociedad importante, personas que necesitan soltar su tristeza, que están pensando en quitarse la vida, y que esas personas tenemos que desviarlas, ¿no? Hacia una serie de profesionales que sí son los adecuados para solventarlo. Y recordar a los oyentes, hay un número 024 para este tipo de problemas, que llamen a ese teléfono, y a ver si también la inteligencia artificial es capaz también de llevarlos a ese camino, ¿no?
Claro, lo cierto es que también hay otra noticia sorprendente, y es que hay muchas personas que cada vez hablan más con la inteligencia artificial como si hablasen con un amigo.
Claro, pero es que esa inteligencia artificial después les responde de una forma que el amigo
no lo haría, a lo mejor, ¿no?
No lo hace con esa empatía, no lo hace con esa... no sé, yo a veces me quedo sorprendido. No sé si has visto, por ejemplo, el mismo Twitter, cómo responde el Grok, ¿no? Ante las noticias, sobre todo estas políticas, ¿no? Tirando a extremistas, ¿no? Y cómo Grok baja el tono, ¿no? Y pone sensatez, ¿no? A ver, dices tú, oye, qué bien responde el Grok este, ¿no? Pues yo supongo que en el tema también de casos límites de problemas reales, también esa inteligencia artificial responde de una forma que hace que esa persona dice, ay, pues la próxima vez voy a preguntar a esta maquinita que me siento más tranquilo, ¿no? No sé.
Es triste que haya personas que estén sustituyendo los amigos de carne y hueso por esto.
Claro. ¿Te acuerdas la película Her?
Sí, que se enamoraba de la voz.
Se enamora de la IA,
asistente,
¿no?
sí, cierto. Cierto. Joaquín Fénix, es buenísima esa película.
Es muy buena la película.
Lo que parecía un disparate, después, ahora que lo nombras, fíjate, Josué, lo que parecía un disparate viendo la película, qué tontería, pues estamos cada vez más cerca de eso, ¿eh? No sé si de enamorarse, pero de confiar como si fuese una persona, desde luego que sí.
Claro, claro, y al final dices tú... es que yo sinceramente yo creo que tampoco el tema no es decir que la IA no hable de estas cosas, pero yo creo que lo que hay que hacer es mejorar los modelos y que terminen derivando, ¿no? Eso para mí es la clave, ¿no? Que se pueda diseñar con límites, evaluar con evidencia y crear puentes hacia la ayuda profesional. Para mí esa es la... Es la, el camino a seguir, ¿no?
O sea, de alguna manera
pero,
que si
pero
detecta...
Pero ser conscientes de que el problema existe. El
claro,
problema existe.
Que si detecta la inteligencia artificial que hay un problema o que le estás planteando una cuestión delicada, que sepa parar, ¿no? O que sepa frenar y que te sepa desviar hacia donde tienes que ir, no decir yo lo sé todo, sino deberías acudir a un profesional, ¿no?
O incluso decirle, mira, dame tu teléfono que va, te va a llamar alguien, yo qué sé, ¿verdad? Sí. Una cosita de eso, ¿no? Que pueda ayudar a... Ya no es que espere que él, la persona llame, sino que el mismo profesional lo llame a él, ¿no? No sé, estoy pensando así un poquito en voz alta porque...
Mira, a raíz de esta noticia leo una persona y dice, sé que es un robot, sé que todo es programación, pero a menudo me encuentro abriéndome a ChatGPT sobre temas personales. Increíble, ¿eh? Increíble, pero... Increíble. Pero ahí está. Ahí está la nueva tecnología y el éxito siniestro, por otro lado, de esta inteligencia artificial que nos va a dar mucho que hablar todavía, Josué, seguramente. Josué Fumero, director de internetísimo.com. Siempre es un gusto hablar contigo, Josué.
Muchas gracias, Roberto. Saludos.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, Vinter nos propone redescubrir el placer de volar y para ello tiene 8 vuelos diarios desde Canarias a Madrid. Los vuelos parten desde Gran Canaria o Tenerife, pero si va usted desde cualquier otra isla, tranquilo, que el precio está incluido, el precio de la conexión. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido, de tener filas de solo 2 asientos, eso es más comodidad y más espacio, pues para aprovechar el tiempo de vuelo y ver nuestra película o nuestra serie favorita. Así que activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Nuestra noticia del día con Vinter tiene que ver con esa información que hemos obtenido esta mañana hablando de la dificultad de muchas empresas para encontrar trabajadores. El secretario general de FEMET, José González, dice que la situación es tan grave que hay empresarios que directamente van a robar personal de otras empresas.
Sectores en los que sí está ofreciendo incluso mayor incremento de sueldo. Por ejemplo, hay sectores, el sector de las nuevas tecnologías, se están quitando trabajadores de unos a otros. O sea, hay empresas que llegan incluso también a otros sectores, reparación naval, hay empresarios que incluso van a las obras a coger empresarios en la obra directamente y ofrecerles más dinero. O sea, estamos llegando a ese nivel.
O sea, se roba una empresa roba a los trabajadores a otra sobre la marcha.
Sí, está ocurriendo aquí un piraterismo entre empresarios porque evidentemente ahí la economía está creciendo, eso es una evidencia.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues vamos ya con la COPE más cercana, con la que van a escuchar a partir de las 10 de la mañana, que les va a acompañar, les va a informar y les va a entretener. ¿De qué manera? Pues vamos a verlo, por ejemplo, en Gran Canaria. Javier Benítez, cuéntanos cuál es el menú de hoy.
Bueno, pues mira, tenemos, ¿qué tal Roberto? Buenos días. Tenemos muchos asuntos, muchos frentes abiertos, ¿no? Uno de ellos con los residentes de barco de muelle deportivo, ¿no? Hablamos de más de 200. Están preocupados porque aseguran que la autoridad portuaria quiere privatizar la dársena y a partir de aquí muchos de ellos se tendrán que ir porque dicen que los precios se van a volver inalcanzables. Hay que tener en cuenta que hay gente que ya tiene su vida diseñada, que vive en un barco, que trabaja aquí en la capital y que no se puede mudar a otro lugar. Es un asunto, yo creo, espinoso y controvertido porque no estamos hablando de una vivienda tradicional, ¿no? Que te puedes ir a un barrio, a otro, a pesar de los precios, evidentemente, hay centenas de miles de viviendas, ¿no? Son casos muy particulares porque viven en un barco, por lo tanto, necesitan unas condiciones determinadas, ¿no? Y están bastante preocupados con este asunto.
Bueno, voy a hacer aquí un momento de Jurassic Park, pero aprovechando que me escuchan también Jaime y Guillermo, Sonny Crockett vivía en un barco.
Y además con un caimán.
Ahí con un caimán, además. O sea, bueno, y no pasaba nada, nos parecía.
No pasaba nada, y además
porque es una serie de televisión.
Habría que tenerlo en cuenta, pero vaya, te quiero decir que bueno.
Y tenía ropero en el barco ahí, de todas las chaquetitas que se ponían.
Yo no sé, este hombre, dónde tenía sitio para guardar todo, ¿no? Donde en el barco vivía en un Ferrari, era complicado.
Eso te iba a decir, ¿cómo es posible que viviera en un barco con un Ferrari Testarossa? No, tenía un Ferrari Testarossa. Uno, ¿por qué quería?
Cuando uno tiene dinero vive donde quiere, pero claro, la situación, claro, ahora está el problema de la vivienda, efectivamente, y el hecho de que mucha gente tenga que tomar esta medida, muchas personas porque no encuentran otra. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenas, aquí también nos vamos a hacer hoy unas cuantas preguntas. Por ejemplo, las luces de Navidad ya están en las calles, plazas, aceras, bulevares, rotondas, en todas partes. Hace ya varias semanas que están. ¿Esto es bueno o es malo? Desde el punto de vista del comportamiento humano, ¿eh? Hoy hablaremos con una experta que nos va a decir las claves de cómo, en la mayoría de las ocasiones, nos tomamos eso de que se nos anuncie la Navidad con tantísima antelación. Y le preguntaremos también a ciudadanos, ciudadanas que veamos por ahí, por la calle, cómo se toman esto de las luces. ¿Hay alguna angustia que le recuerda ya a que se avecinan tiempos de gasto? Otros reflexionan sobre el común. Estamos en crisis y no es bueno que se gaste tanta luz, y otros se ponen nostálgicos. Esto me regresa a la niñez, y cuanto antes llegue la Navidad, mucho mejor para todos. Bueno, pues preguntas en el aire.
A mí me agobia un poco que empiece la Navidad tan temprano.
Sí.
María Carey el día 2 de noviembre empezará a cantar.
Ay, no, por favor.
Ay, no, por favor, o la llevas clara. María Carey, el día 2...
Estoy ya tan harto ya de la cancioncita de María Carey. Como mucha gente.
Loca.
Y no te queda nada.
Pues no, a mí esto de anticipar tanto la Navidad... Bueno, y pienso en los venezolanos, los pobres, que es Navidad desde el 1 de octubre. Y digo, bueno, qué agobio, tiene que ser allí.
Pero eso es por decreto, que es peor todavía.
Entiendo tu reflexión. Bueno, Guillermo, ¿y tú con qué nos deleitas?
Yo voy a intentar
hoy,
de momento, no poner la canción de María Carey cuando busque una sintonía navideña este año. A ver si lo logro, ¿eh? No sé si lo logro.
Caerás.
A ver si lo logro. Bueno, vamos a hablar de que en Adeje están pidiendo un centro de salud nuevo, Roberto. Solo hay uno, aunque parezca mentira, ¿eh? En el municipio de Adeje, con el crecimiento poblacional que ha tenido en los últimos años, y están pidiendo un nuevo centro de salud, aparte del Hospital del Sur, que ya conocemos los problemas que tiene. Vamos a seguir hablando también de, bueno, pues de por qué hay gente que puede ir desde el 8 de octubre de pie en guagua en trayectos interurbanos, que es un tema por el que se sigue peleando desde los sindicatos. Vamos a hablar del brote de sarampión que ha saltado de La Palma a la isla de Tenerife. Y vamos a hablar también del cruce de comunicados entre la Universidad de Laguna y algunos colectivos de estudiantes. Vamos a hablar hoy con Mario Ramas, que es presidente de Libertad Estudiantil, un colectivo que, como te comentaba esta mañana, pues ha emitido un comunicado en el que defiende la presencia del agitador Vito Quiles, o del activista, llámalo como quieres, frente a la censura impuesta por la Universidad de la Laguna. Hablaremos también del templo masónico hoy con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y nos quedará tiempo para irnos a San Juan de la Rambla, que siguen los vecinos peleando por un acceso digno desde la Tenerife.
Aclárame una cosa, ¿los pasajeros pueden ir de pie en la guagua o no pueden ir de pie?
Pueden ir de pie en la guagua, el 8 de octubre. Sí,
Lo que pasa es que la guagua, si tiene pasajeros de pie, no puede pasar de una velocidad.
No, a ver, legalmente nos comentaban los sindicalistas que sí, lo que pasa es que por prudencia los propios conductores prefieren ir un poco más despacio, porque claro, es que ellos se la están jugando también.
Pero si frenas, o sea, y vas de pie,
pega un frenazo y hay gente de pie, y estamos hablando de trayectos interurbanos, o sea, no estamos hablando de un trayecto dentro de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de que tú coges una guagua, pues yo qué sé, en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, y puedes venir hasta Santa Cruz, por ejemplo, en guagua, ¿no? De pie. Y hombre, no parece muy lógico, la verdad.
Yo el mayor taponazo dentro de una guagua así por una arrancadilla de estas fue en una jardinera en el aeropuerto. Que me compren un frenazo bueno. Poco se habla de la cantidad de gente que viaja de pie ahí, del aeropuerto hasta el avión, desde la terminal hasta el avión. Y
ahí sí que hemos ido de pie toda la vida, efectivamente.
¿Está Miguel Ángel Saplas por ahí?
Estoy aquí.
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo viene hoy?
Suelo ir de pie en la guagua, ¿eh? Sí. O sea, y en trayectos interurbanos y no te digo cómo son las carreteras de La Palma.
Ahí vas haciendo un poco de windsurf. Si te agarras al palo, ¿eh? Si te agarras a la barra, puedes ir practicando.
Pull dance. Iba a contar mis temas hoy para el programa, pero bueno.
Dale.
No lo voy a contar.
¿Por qué?
Que en un barco vivía también Chanquete.
Ahora, mira, ¿verdad? Pero estaba en tierra.
Pero en barco, ¿no?
En barco también.
Pero no des idea. Normalmente los barcos viejos se servían para las rotondas. ¿En cuántos nos hemos encontrado barcos de Chanquete en rotondas?
Sí.
Pero claro, no des idea que ahora empieza la gente a usarlo para vivir.
A Chanquete le ofrecieron incluso un apartamento y dijo que no. No sé si lo recuerdan en ese capítulo.
Bueno, tendría que estar sonando la música de Parque Jurásico ahora, no sé de qué hablar. Aunque es verdad.
Entre Sony Crocker y Chanquete, vamos.
Acabamos de ver.
Y María Carey también.
Los viejunos que somos, aunque Verano Azul es un clásico contemporáneo.
Por favor.
Se quedan con su COPE más cercana. Sigan en la onda de la cadena COPE y no se me vayan para ningún lado.